Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Carlos Miguel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué pensaste? ¿Que no ibas a empezar a hablar?
Pues yo, no, estaba ya, estábamos en extended version, pues nada, oye, no pasa nada.
No, es que...
Es la primera vez que hemos llegado al momento que rompe la canción. ¿Eh?
Dale, dale.
Yo soy muy dudoso, ¿eh? La diferencia de algunos contextos que
pues, gracias, Carlos Miguel.
De nada, ha sido un placer. Hasta luego.
Estaría bien. ¿Eh? Llegará el día, ¿eh?
Oh.
¿Estás pasándolo muy mal esta temporada? Con el tema de las duraciones de...
¿No?
No,
sí.
Sección motor 4 de abril de 2019.
Ah, vale.
Vamos a empezar así. ¿Con qué vas a empezar? Con Marc Márquez.
Marc Márquez, bueno, pues hace un par de meses grabó un vídeo...
Oye, perdona, he visto hoy en la tele lo de la carrera esta de motos de la Isla de Man.
Bueno, para mí, que me encargo de la información de motor, debería ser prohibida.
Es que le han preguntado, es noticia porque le han preguntado a Márquez si estaría dispuesto a correr alguna vez esta carrera de motos,
no.
Donde me he enterado, lo he visto en la Sexta, que han fallecido 258 pilotos en la historia de esta carrera. Y yo, en las imágenes que venía, yo he alucinado.
No, es una locura.
Pero una locura, y Márquez ha dicho, no, a mí me gusta el motociclismo, no jugarme la vida.
No, o sea, es que ningún piloto del actual campeonato del mundo de motos correría en la Isla de Man.
Pero ¿y esto es una vez al año?
Esto es una vez al año, y ten en cuenta que es un circuito a altísima velocidad por carreteras normales, carreteras donde normalmente se circula,
sí,
y en la que hay saltos. Y con una velocidad media, pues estamos hablando de 170 por hora, media. Es una locura. Es de verdad que... Pero se sigue disputando porque hay mucha gente que quiere hacer...
¿Y cuándo es esto?
La Isla de Man. Yo creo que es en verano. No tengo yo la fecha, no la tengo yo la fecha. Tendría que mirártelo, pero... Uh-huh. Pero sí que es verdad que para mí no es necesario la Isla de Man.
A mí me parece una salvajada, ¿eh? Las imágenes que he visto me ha parecido, de verdad, salvaje.
De hecho, bueno, formó parte, había una prueba en la Isla de Man que Ángel Nieto, que se corría en el Mundial de Motos, y Ángel Nieto decía que es lo más peligroso que ha corrido en su vida. O sea, que imagínate que eran épocas que era muy peligroso
todo. Que era muy peligroso todo, que claro, los circuitos no eran lo que son hoy en día.
Exacto.
Con esas...
era otra cosa.
Vale.
Bueno, el encuentro con Joaquín. Resulta que tenía muchas ganas más marca de conocer a Joaquín.
¿El del Betis?
El del Betis.
Sí.
Y esto fue, lo hemos conocido hoy, pero se grabó hace un par de meses con la presentación del equipo Honda. Y le engañaron a Marc Márquez. Le dijeron que iba a tener una entrevista con un periodista en un bus turístico. Entonces Márquez llegó con... poquitas ganas.
Claro, y otro pesado.
Otro pesado, encima en un bus turístico aquí, dando vueltas, que no sé de dónde voy, y cuando sube al piso de arriba, se encuentra con Joaquín, se dan un abrazo, en fin, todo muy bien. Y de esa conversación, pues hemos conocido una afición que tenía de pequeñito Marc Márquez y un vacile también de Márquez a los equipos rivales de su Barça del Corazón.
¿Siempre has querido ser piloto?
Yo quería ser futbolista.
Futbolista.
A los 8 años me quería pillar un equipo de fútbol. Mi padre me dijo, niño, las carreras son el domingo y los partidos también. Decide tú, ¿motos o fútbol?
Ah, y te decidiste por las motos.
Digo, motos. Acerté.
No te ha ido nada.
Acerté el fútbol.
Yo estaba entre el fútbol y el tenis. Sí. Y dije, mira, el fútbol, no me ha ido mal tampoco.
Qué día,
mira, el de turno.
Este año
los pobres me ven poco, por menos que nosotros. Por plaza nueva. Mira, Cibeles.
Otro que está igual.
Otro también que este año lo han visitado poco los pobres.
Bueno, pues vacilando,
o sea,
Neptuno.
¿Era aquí en Madrid?
Claro, estaban aquí en Madrid dando vueltas en el autobús. Cuando llegan a Neptuno, anda, estoman como nosotros, ¿eh?
Sí, sí.
Y ese era el vacile. Bueno, al final, una charla simpática para Repsol en la que no hay periodista de por medio. Que a mí, yo tengo ahí... Está bonito de ver, está bien, pero es un poco muerte del periodismo también. Porque...
No, hombre. Ya, ¿qué más da? Está muerto. ¿Qué más da? Que le echen otra palada encima y ya da igual.
Bueno, a lo que voy. Y lo que sí es cierto es que Márquez ha estado en Sao Paulo, después de estar en Argentina... con uno de sus patrocinadores, con Estrella Galicia, Y le han preguntado, fíjate cómo está la cosa con el carrerón del otro día, que llegó a tener 13 segundos de ventaja, 15 vueltas rápidas de las 17 primeras vueltas, que le han preguntado si se le ha quedado pequeño MotoGP. Bueno, si MotoGP es lo más alto, no sé a dónde va a ir. Ha dicho que no, pero que fue un fin de semana absolutamente increíble el de Argentina. Y también le han preguntado por Rossi. Y ese darse la mano con Valentino Rossi fue un gesto de Rossi hacia él. Dice que no van a ser amigos, pero que por lo menos es importante que haya respeto. Y luego le ha tirado una tarascadita a Maverick Viñales. Le han preguntado qué pasa a un Maverick que hace poles y luego acaba octavo, y ha dicho que hay bastantes pilotos que son capaces de ir deprisa en entrenamientos, pero que lo más difícil es ir deprisa en las carreras. Está en una forma impresionante. La moto, yo creo que también es ahora tiene un motor algo tremendo, y en dos semanas, este fin de semana o al siguiente, se va a Austin, que ha ganado siempre. O sea, es decir, imagínate un gran premio que lo gana siempre el mismo piloto. Pues es lo que ha pasado en Austin. 6 ediciones, 6 para Marc Márquez. Podemos hablar ahora, si quieres, de Willy Fogg, que es un tema que te gusta.
Era mi serie favorita de dibujos animados.
Anda, mira.
Sí.
Era muy bonita.
Yo te podría cantar, lo que pasa es que canté ayer y solo canté una vez a la semana.
Ponemos la sintonía, si quieres.
No te pases, que vamos tarde. Escucha, yo te podría cantar la música de entrada de Willy Fogg, que es vamos,
Willy Fogg
me encantaba.
Sí, bueno, está muy bien. Pues Willy Fogg es Fernando Alonso, vuelo 35 del año. Ya sabes que hace una semana la teníamos en Sudáfrica con el Toyota Hilux, luego estuvo en Bahrein como embajador de McLaren. Después, por cierto, hemos visto un vídeo de Fórmula 1.com en el que se ve parte del diálogo con David Beckham en la parrilla. Y lo primero que le dice Beckham, ¿qué tal por aquí? Dice, aquí, tourist. Le dice, de turista, le dice Alonso.
Turista.
Pero bueno, a lo que vamos. 140 vueltas ha dado para con el McLaren para Pirelli, para preparar los neumáticos el año que viene. Y al poco de irse del circuito de Bahrein, se va a Francia. Esto fue, las pruebas fueron ayer, pues hoy jueves ha estado en Francia en el circuito Paul Ricard desde las 4 de la tarde subido en el Toyota de Le Mans para preparar las dos últimas citas del año, y va a estar 2 días más. Un paso rápido por casa y Willy Fogg se va a ir a Estados Unidos a probar el coche de Indianápolis, el McLaren que va a llevar en Indianápolis. Lo va a probar el lunes que viene en el óvalo de Texas, un óvalo con una pendiente, por si te gusta el dato curioso, con un peralte de 24 grados, que es fortísimo. Para que te hagas una idea, el de Indianapolis son 9. Es el doble. Es rapidísimo.
De 24, es que es una cuesta, vamos.
Sí, tremendo. Y es muy rápido y le viene muy bien porque el coche de este año de Indy es...
No es lo mismo 24 grados que 24%, ¿eh?
No es lo mismo.
No es lo mismo, creo.
No
puede ser lo mismo, porque una pendiente del 14%
es una pared, casi, claro.
No. Pero realmente le va a venir muy bien porque estos coches tienen bastante menos apoyo aerodinámico, bastante menos agarre que el que llevó en 2017. Allí, por cierto, en Bahrein ha conocido al hijo de Schumacher, que no lo había conocido, y yo creo que le ha hecho bastante ilusión. Y me ha gustado también la cara de Mick, que ha sido bastante simpático.
¿Y cerramos con qué?
Y cerramos con una cosita. La presión que tiene encima Vettel, que ya está diciendo que esta Fórmula 1 tiene mucho de show y menos de deporte que antes, y que a lo mejor cuando acabe su contrato lo deja. Y la presión es que todo el mundo, Nico Rosberg, Ross Brown, el jefe de Mercedes Toto Wolff, está diciendo que Leclerc tiene talla, su compañero de equipo, talla de campeón del mundo. Se incrementa la presión sobre Vettel.
Gracias, Carlos.
A ti.
Llegan los Americans enseguida.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Pequeña lechuga.
Ensalada.
Acompañada con un rizo de calabaza.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Envejecemos, pero seguimos generando neuronas.
Se acaban convirtiendo en neuronas maduras.
La radio que te informa, que te acompaña.
No, había humo ya por la zona, ¿por qué os desalojaron?
Había humo desde primeras horas de la mañana.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Juan,
¿sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Estamos con Carlos Overa. Carlos, tú conoces muchas parejas y así entre tú y yo, ¿sabes de algún secretillo para ayudarse en sus relaciones?
Pues mira, algunos me cuentan que toman Energisil Vigor porque confían mucho en él, ¿sabes? Y es cierto, Energisil Vigor es un producto que mantiene los niveles normales de testosterona y que además ayuda a aumentar la libido y el deseo sexual. Con Energisil Energisil, parece que las relaciones de pareja funcionan mucho mejor.
Pues es bueno saberlo. Gracias, Carlos. Y apunten todos, Energisil Vigor, Energisil, de Farma OTC.
Quiero agradecer a todos los que me han acompañado, que han venido a verme y que solo con su mirada dan fuerte.
Cuando te miran lo das todo. La Liga Sports TV, tu nueva app del deporte español en directo. Gratis, porque cuantos más lo veamos, más grande será. Descárgatela en Google Play, Apple Store y Samsung Smart TV. No es fútbol, es la Liga.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Están todos los Americans esta noche. Siguen Senabre y Luis, ¿verdad?
Aquí estamos.
Y está Paniagua. Hola, Pani.
Presente.
Y está Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma. 100% de desnivel, ángulo de 90 grados. Una pared vertical.
Claro. 100% ángulo 90 grados. Una pared vertical. Y entonces, ¿cuánto? Bueno, da igual, ¿qué más?
Oye, pero canta Willy Fogg, que me quedo con las ganas.
No, no, que cante ayer.
Si
no,
Willy Fogg, apostador. Si te encuentras en peligro, sílvame.
Esa es la de cerrar. Sí. Con esa acababan los capítulos. La,
del... No, la otra es la de son 80 días.
Son claro. 80 nada más.
Para dar la vuelta al mundo.
¿Esto hay que hacerlo de revival.
Oye, ¿cómo? Perdona, no hagáis esto en este programa, que aquí no se hacen esas cosas.
Lo podemos hacer, lo podríamos haber hecho en inglés.
Por cierto, es un gran día para Mackenzie Bezos.
Bueno.
El tema favorito del profe.
Por eso, Pani, empecemos por lo importante. La exmujer de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ha firmado hoy el acuerdo de divorcio.
Más importante de la historia.
De la historia del mundo, ¿no?
Del mundo, sí. Y eso que ha sido generosa, porque podía haber pedido más. Se ha conformado con un pequeño porcentaje accionarial de Amazon, pequeño porcentaje que vale 35 mil millones de dólares y todo sumado pues con algo de efectivo que le dará y tal.
Claro.
Estamos hablando de 40 mil millones de dólares, con lo cual el objetivo es Mackenzie, claro. Claramente.
40 mil millones de dólares, que no suene machista esto que estoy diciendo, que parece que se lo lleva porque no ha hecho nada. O sea, seguramente ella haya tenido.
No, hombre.
Claro. Propio Bezos reconoce que ha sido importantísima en todo su crecimiento.
Y es una persona
todo...
educadísima, pero, es novelista, ha ganado premios.
Claro,
o sea.
A lo que voy, Amazon sigue siendo de Jeff.
Amazon sigue siendo de Jeff, mantiene el 75% claro. de las acciones que tenía el matrimonio y tiene el 18% de la compañía, con lo cual es de largo el accionista mayoritario y el gran jefe. Ahí había un poco de problema, porque desde el punto de vista empresarial, Mackenzie podía haber pedido pues el mismo trato que tiene desde el punto de vista accionarial Jeff Bezos, su ya ex marido, y haberse sentado incluso en el consejo de administración de Amazon. Pero ha preferido, digamos, el efectivo, ha preferido el dinero al rigor de estar ahí en un consejo de administración y tal.
Ya.
Se ha convertido, Pani, en la mujer,
más rica del mundo automáticamente. Sí, sí.
El décimo con más pasta del mundo tenía 47 mil millones este año. O sea, está rozando el top ten y a Bezos le supone caer a la tercera plaza.
Porque Bezos es más rico que los jeques estos, ¿no?
Sí,
claro. Bezos es el más rico con 130 mil.
Jeff Bezos ha llegado a tocar los 100, digo, según la lista Forbes, que sabéis que es la que da siempre la lista de los tipos más ricos del mundo, ha llegado a rozar los 140 mil millones de dólares.
¿Que es mucho más que Amancio Ortega?
Sí, es casi el doble.
Casi el doble.
Ortega está el quinto, el sexto, con 57 mil.
Sí, 57. Fíjate, el doble.
Claro. Sí, ves, al final Ortega no tiene tanto. Al final no eres el que más. Siempre hay un pez más gordo, como dijo el otro día.
Exacto. Pero es increíble que el 3 de abril eres, bueno, pues una mujer que está peleando en el buen sentido, porque ha sido un divorcio amistoso.
Sí.
Por tu divorcio y por llegar a un acuerdo con el que ha sido tu marido y tal, y el día 4 eres la mujer más rica del mundo.
Pues sí, pues salud para los dos, que lo disfruten con salud, porque muchas veces tienes mucho dinero, pero te vienen mal dadas y no puedes.
A ver, Jeff Bezos, porque la mujer que ha provocado la ruptura es muy conocida en el mundo del deporte.
Sí, es conocida. Era periodista y es conocida, te entiendo.
Conocida en el sentido real y en el sentido bíblico también.
En el sentido bíblico, que ha estado con varios deportistas. Vale. Claro. Pues mira. pues al final ha encontrado el amor.
¿Cómo se nota cuando a uno le apasiona un tema? Porque el profe, si le pregunta ahora mismo por los Celtics y tal, hablaría con pasión, pero menos que pasión. Con la que habla.
Le voy a preguntar por la Final Four de la Liga Universitaria, porque además hoy estamos en el último de Americans de la temporada regular de la NBA. ¿Qué os parece? Adelante.
Virginia favorito, después de caer Duke y después de caer Gonzaga, para mí, de los cuatro que quedan, la final normal sería Virginia-Michigan State y los normales ganan Virginia.
A mí me parece mal porque no está Zion Williamson, que a lo mejor para él está bien porque así no se lesiona, no se expone, que es muy complicado, era casi imposible que pasara, pero bueno, no se expone a que juegue mal y baje su stock en el draft y tal, pero una Final Four en la que no están Kentucky ni Duke y podían haber estado, pues a mí no me atrae demasiado.
Lo de Duke además fue como muy sorprendente porque han estado todo el rato a puntito de caer, o sea, no han hecho ni siquiera buen torneo. En el Sweet 16 les pasó, ganaron de milagro, les volvió a pasar y cuando cayeron eliminados ya en el Elite, pero, o sea, Zion efectivamente es una auténtica bestia, lo ha hecho espectacular, pero se dedicaba prácticamente a salvar a su equipo, más que a dominar los partidos, ¿eh?
Sí, y luego hay una frase de Mike Krzyzewski, el grandísimo entrenador de Duke, que es para meditar, ¿no? Cuando él dice que los equipos en general a los que se ha enfrentado Duke en el torneo de la NCAA han tenido más experiencia, ¿no? Y al final, por muy brillante que sean los jugadores de primer año, siempre el punto de experiencia cuenta, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Krzyzewski hace una reflexión muy interesante. Afortunadamente la NBA ya se ha quitado la zarandaja esta de tener que esperar tiempo. Van a poder entrar jugadores a partir de los 18 años de edad en 2021, en la temporada 21 ya. Pero sí es verdad que se ha notado, incluso en Zion, un punto de novato, ¿sabes? De inmadurez. Exacto.
A mí me falta un poco de lectura por parte de Krzyzewski en los partidos también, ¿eh? Pero sí, hay que decir que los cuatro que están en la Final Four, como dice el profe, son jugadores que tienen veteranos de tercer año y de cuarto año. Es lo que predomina este año en la Final Four.
¿Y del final de la liga regular de la NBA?
Bueno, están muchas cosas decididas en el oeste en cuanto a equipos, pero mola saber quién va a ser octavo y quién se va a enfrentar a los Warriors, por ejemplo. Que si son los Thunder es una cosa, si es San Antonio, como creo que está ahora, pues es otra, yo creo que más fácil para Golden State. Y en el este sí que hay bofetadas entre Brooklyn, Detroit, Orlando y tal. Hay bastantes bofetadas para quedar entre las últimas posiciones.
El calendario, yo apuesto por un Warriors-Oklahoma en la primera ronda. Porque a San Antonio, esté ahora San Antonio el último, a San Antonio le queda Washington, Cleveland y Dallas, que son prácticamente tres victorias seguras, o deberían serlo. Y a Oklahoma le queda Minnesota, le queda Houston y le queda Milwaukee. Houston y Milwaukee. Houston se va a estar jugando la segunda plaza con Denver. Y bueno, Milwaukee seguramente ya sea el mejor equipo de la liga, pero son partidos mucho más duros.
¿Campaña a favor de Trae Young para ser rookie del año?
Sí, es que es verdad que está acabando la temporada de una manera escandalosa. Y cuando parecía que Luka Doncic no iba a tener ningún tipo de rival, ha aparecido este chico, que es además con el que se cambiaron los derechos el día del draft, es decir, a Doncic lo elige a Atlanta y lo traspasa a Dallas y a la inversa, y está acabando de una manera espectacular y muchos jugadores le han apoyado públicamente a Trae Young. Yo, sinceramente, se lo daría a Doncic, pero Trae Young se ha convertido en un contendiente muy serio, ¿eh?
Aquí Parra se lanzó a la piscina, no sé si fue aquí o en Showtime.
Y lo sigo pensando. Yo creo que si Doncic no hubiera jugado el último mes, habría sido rookie del año igualmente y lo va a ser.
Ojalá.
Y la clave de esto la ha dado Ben Simmons, que precisamente sabe de lo que habla, porque el año pasado fue él el rookie del año y pasó algo similar. Simmons fue el mejor todo el año de calle y en el último mes de temporada regular Donovan Mitchell estuvo muy bien y en los playoffs Tatum estuvo muy bien y dijeron que empezó a sonar o a haber campañas de que Donovan Mitchell y Tatum merecían ser rookie del año. El año es toda la temporada y Ben Simmons fue el mejor, igual que Doncic ha sido el mejor de calle, ha hecho infinidad de triples dobles, está equiparándose con los triples dobles de Magic Johnson, números de que no se hayan visto desde Oscar Robertson. A mí me parece que no hay duda, por mucho que Trae Young está haciendo una grandísima temporada y un final magnífico, yo creo que Doncic es de calle el rookie del año.
Para mí, oye, Curry estaba fallón en el tiro porque necesitaba lentillas.
No lo sabía nadie. Sí. Yo cuando lo dijo el otro día me quedé loco.
Además, esto tiene un punto muy importante y que a los oyentes les gustará conocer, ¿no? Y es que todo tirador de precisión, pero no solamente en baloncesto, sino en el deporte que es más etimológicamente de tiro, que es el tiro olímpico, cualquier deporte de precisión que necesite precisión, necesitas tener una visión potente, ¿no? Y en ese sentido, lo de Stephen Curry tiene mucho sentido porque él tiene un problema que se llama queratocono, que es un deterioro, esto me lo ha explicado mi hijo, que es médico, es un deterioro progresivo de la córnea, que normalmente es circular y se te va poniendo cónica, de ahí el nombre de queratocono, y necesitas lentillas que te permiten mantener la visión adecuada, ¿no? Y luego también hay un tratamiento con colágeno. Pero es importantísimo porque es la diferencia, o sea, si un tirador como Curry o cualquier otro tirador, cualquier jugador, ¿no? Pero cualquier jugador que además viva del tiro, como es el caso de Curry, si no ve bien, va a tirar mal, y si tira mal, se juega el pan. Hombre, no en el caso de Curry, pero sí es verdad que pierde prestaciones y muchas, ¿no?
Oye, la cuestión es que ha pasado de tirar con el 43% a tirar con el 49% desde que se ha puesto las lentillas. Claro, claro. Oye, es una pasada.
Que tenemos que acabar, simplemente. Westbrook hizo en 37 minutos 20 puntos, 20 rebotes, 21 asistencias.
Sí, algo que solo había hecho Will Chamberlain antes. Y en esta temporada en la que se están batiendo todos los récords de toda la historia, pues le sumas este, que triples dobles ya habíamos visto mucho, sobre todo de Westbrook, que lleva dos años promediando un triple doble, cosa que solo había hecho Oscar Robertson. Sí, con este 3. Y no contento con eso, he dicho, calla, que voy a hacer un doble triple doble y voy a hacer 20 o más de 20 en las tres categorías.
A Westbrook o le odias o te encanta. Sí. Tiene dividida a la población.
Bueno, una noticia antes de que nos vayamos, ¿sí?, que va a alegrar a Parra, es que hay muchos indicativos de que Jimmy Butler va a juntarse con los Lakers el año que viene.
Buena
noticia. Es uno de los cuatro grandes agentes libres, y parece que ya lo tiene. En la NBA no te permiten apalabrarlo, porque eso se sanciona gravemente, pero bueno, en el mundo de los agentes y tal se sabe. Y Jimmy Butler apunta a Los Ángeles Lakers al 90%.
Pues de todos los que hay es el que menos me gusta. Está Anthony Davis, Kyrie Irving.
Y el que menos
está,
mezcla con
está
LeBron.
Está Kawhi y encima es un prepotente de mil pares de narices, ¿sabes? Con LeBron como...
¿Qué quieres decir, Ángel García?
Una muy rápida, Juanma. JJ Arcega, Whiteside.
Sí, hombre.
¿Y este hombre quién es? Bueno, por lo menos el apellido Arcega nos suena. Es sobrino del mítico Fernando, que fue plata en Los Ángeles 84, habló de baloncesto, evidentemente.
De Fernando y de Pepe.
Eso es, sobrino también de Pepe, hijo de Joaquín, los tres baloncestistas. Bueno, pues se fue muy joven a Estados Unidos, es jugador de fútbol americano. Juanma ya ha tenido su Pro Day, que es, bueno, pues una especie de pruebas físicas que les hacen a todos los jugadores rookies candidatos al draft para ver sus prestaciones. Ha corrido muy bien, las 40 yardas en 4,49, y ya se empieza a hablar en Estados Unidos de que va a estar bastante arriba en el draft. Seguramente en el segundo día, es decir, segunda ronda, tercera, y bueno, puede ser importante porque, claro, si es uno de los top 5, top 10 de los wide receivers del draft, va a ser bastante importante ver a un español candidato a ser importante en uno de los ataques el año que viene en la NFL.
Gracias, Americans.
Adiós.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. Ha sido un placer. Gracias por escuchar la radio. Mañana, como la radio nunca para, estar aquí Joseba Larrañaga. El fin de semana, ya saben, Paco González, Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego. Les esperamos en el Tertulión el domingo a las 12 de la noche. Adiós. Descansen.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.